vamos a hablar, a discutir.
No hay nada que hablar y mucho menos que discutir. Siempre he hecho mi voluntad y no estoy dispuesto a tolerar que una cualquier cosa se interponga en mi camino.
Pero eso de charla...
Es lo que se merece, Blanca. Bien le advertí en dos ocasiones distintas que se apartara de mi hijo. No me hizo caso, ¿eh? Pues la destruyo. Eso es lo que yo hago con mis enemigos. Los destruyo. ¡Los destruyo!
Pero, Rogelio, tu enemigo, una infeliz muchacha ciega...
Sí, Blanca, sí. Porque ha venido a perturbar a mi familia. A sembrar entre los míos un elemento de discordia y de sufrimiento. Por su culpa, Gracilita está sufriendo. Y yo tengo que enfrentarme a mi hijo. Pues la elimino. La aplasto sin el menor remordimiento.
Es que yo
déjalo,
temo...
Blanca, déjalo. Tú no debes interferir en las decisiones de tu marido. Deja que Rogelio haga lo que él estime conveniente.
Claro que lo haré. Necesito a Trinidad. Voy a darle la orden para que vaya y desaloje a esa gente.
Yo te lo iré a buscar. Despreocúpate, si anda por ahí, le mandaré un recado para que venga.
Van a saber quién soy yo. No faltaría más. Este asunto lo liquido yo... ¡Hoy mismo!
El indio Padrón está allí, en el galpón, enrollando una soga y buscando después algunos trebejos de ensillar caballos. Trabaja con lentitud, vigilando a cada momento la casona para ver quiénes entran y salen, para seguir en su labor de espionaje malsano. Y ve de pronto venir hacia el propio galpón a Sara Peñalver, que camina deprisa, como buscando con la vista a alguien que no encuentra. Llega allí y al verlo...
¿Es usted? Me alegro encontrarle.
Diga pues, doña.
Me gustaría saber si está dispuesto a callar lo que sabe.
¿Y qué es lo que yo sé?
Lo que fue a decirme. Lo que estaba pasando aquí en el galpón y de lo cual me avisó para que viniera a verlo.
Mire pues, no sé de lo que me habla.
¿Cómo no vas a verlo? Lo ocurrido ayer al anochecer.
La memoria del indio Padrón es flaca a veces. Cuando conviene que así sea.
Ya comprendo. No le va a pesar tener tan mala memoria. En ocasiones, el silencio produce buenos dividendos.
Y puede... Doña Sara, yo me avengo.
Estaba buscando a Trinidad. ¿Sabe dónde está?
Puede que ande de caminito para acá.
Rogelio lo necesita.
Yo no le sirvo.
Él preguntó por el capataz.
El puestecito ese es el que a mí me pega duro.
Pensándolo bien, para lo que él lo quiere... Quizás usted se preste mejor.
Yo me presto a todo.
Vaya, y dígale que Trinidad no está y ofrézcase. La oportunidad está que ni pintada para hacerle un buen servicio.
Muy bien, doña. Se le agradece.
Favor, por favor.
Juana, la fiel sirvienta de Marcos Malavé, limpia cuidadosamente los pesados muebles del oscuro y húmedo despacho. Cerca de ella, con las manos enlazadas a su espalda, manos que aprieta con evidentes nervios. Malavé está de pie frente a la ventana cerrada por los espesos cortinajes. Todo su cuerpo está tenso, inquieto, y aunque también está inmóvil, es notorio su malestar. Juana lo mira una y otra vez, hasta que al fin decide romper el silencio.
¿Qué le pasa, doctor Malavé? Desde que estuvo aquí el dueño de los amanes, lo veo más preocupado, más sombrío aún que antes.
Estoy en un momento crucial de mi vida, Juana. Tengo dos caminos ante mí. El de la violencia o el de la inteligencia. Y no sé cuál tomar.
Con la violencia nunca se consigue nada bueno.
¿Con la inteligencia, entonces?
Yo diría más bien con paciencia y cariño, doctor Malavé.
Es lo que he hecho hasta ahora. Y nada, nada he logrado con ello. Ese hombre me quita Esmeralda. Estoy viendo que la pierdo.
¿Por qué? ¿Por qué piensa que la pierde? Oh, por el hecho de que ella ame a ese joven, no va a dejar de quererlo a usted. Esmeralda es tan buena y tan dulce. Y le tiene mucho afecto, como si usted realmente fuera su padre.
Es que yo no la quiero a ella como una hija, Juana. La amo como mujer.
Oh, doctor, no.
La amo desesperadamente. Amo su belleza, que se hubiera podido consumir entre las llamas si no la arranco de aquel infierno. Amo su inteligencia, que he cultivado con amor durante años. Oh. Amo su sensibilidad, su bondad innata. Pero todo lo destrozaría con mis propias manos cuando pienso que ella será de otro y no mía.
Por Dios, no diga eso.
¿Y si la mato? ¿Qué me queda después? Todos mis años de dedicación perdidos. Un vacío espantoso. Y duele destruir nuestra propia obra. Duele, Juana. Duele mucho.
Y se ahoga en un sollozo que no llega a brotar, que contiene por encima de sus propios sentimientos, que en aquellos momentos serían dejarse arrastrar por el llanto y gritar su desesperación de hombre enamorado sin la menor esperanza. Da unos pasos y luego se deja caer en la butaca, escondiendo la cabeza entre las manos. Juana siente palpitar la lástima en su sentir bondadoso y trata de sonreír cuando él levanta el deformado rostro para decir anhelante:
aún espero. Aún confío en que ocurra algo que me la devuelva.
¿Por qué mejor no trata de cambiar sus sentimientos, doctor Malavé? Ella lo mira como a un padre, como a un maestro.
No. Usted no puede comprender lo que hay dentro de mí. Este fuego que me abraza, esta pasión, que lo mismo ha sido capaz de crear. Lo mismo sería capaz de destruir.
Pobre doctor Malavé. Perdóneme, pero lo compadezco.
No quiero que me tengan lástima.
Usted no lo querrá, pero es digno de ella.
La gran cacerola está puesta sobre la candela encendida del humilde fogón y hierve aquel cocido al que Dominga le agrega hierbas, condimentos y todo lo que encuentra, logrando con ello que toda la atmósfera de la choza huela deliciosamente. Esmeralda, por su parte, que ha regresado de su baño cotidiano en las refrescantes aguas del río, peina sus larguísimos cabellos, ataviada con su mejor vestido.
Voy a hacer un guisado de pollo, que va a quedar para rechuparse. Hay que celebrar, ¿verdad, Esmeralda? porque la cosa es para estar de fiesta, ¿eh? Sí, señor.
Sí, Dominga. Si a todo el mundo que le doy la noticia de que podré curarme, le da una alegría tan grande.
Florcita por poco baila de contenta.
Tengo que ir a verla. ¿Se llevó sus vestidos?
Sí, claro, yo se los di. Y otro que también se puso muy contento fue Fermín.
Ay, sí. Me dio mucho aliento. Me dijo que debía tener mucha fe y pensar que todo iba a salir bien. Por cierto que...
¿Qué, Miranda mía? Dime, anda.
¿Sabes una cosa, Dominga? Tío Fermín me dijo que creía haber descubierto ese secreto que tú dices que hay en mi vida.
Ah, sí. ¡Ay, caray! Este mejunje está desabrido. Déjame ponerle un poquito más de sal.
Dominga, ¿por qué tú no me dices lo que es?
Date tranquila, muchacha. Date tranquila. Todo va tomando su carrilito, mija. Todo va bien.
Pero es que yo quisiera...
¡Mi reina! ¡Aquí están las florecitas! ¡Mira, pues, de todos colores! ¡Y cómo huelen, ah!
¡Qué rico, Alipio!
Me metí en el pradito y arranca flores, y arranca flores, y arranca flores pa' mi reina linda.
No son para mí, tonto, son para la Virgen.
Debías de irte ya pa' la iglesia. Y no venga muy tarde para comernos el guisado de pollo acabadito de hacer.
¡Guisado de pollo! ¡Oh, sabroso!
Está invitado, Alipio. Viene para acá temprano y trae...
¿Qué cosa?
¡Los dientes, mijo!
Y afiladito, Dominga, como pico de gavilán pollero.
Claro, para celebrar. Para celebrar, sí, señor. Va a celebrar que pronto haya luz en los ojos bonitos de Esmeralda.
Y cuando llegue Juan Pablo, no se sabe lo que va a pasar. Aquí viene bien el refrán ese de lo bueno es lo malo que se está poniendo.
Excitada al máximo, Sara Peñalver se pasea por la habitación de Graciela, a la que ha llegado para contarle sobre la decisión de don Rogelio Peñalver. Presa de excitación, se detiene en la ventana y mira a través de ella, ansiosa por ver llegar a Juan Pablo, que ha ido al pueblo a llevar a Chana a la iglesia. Pero Graciela, sentada en la amplia butaca tapizada en suave tono azul, apagada y triste, con un pañuelito estrujado y húmedo de lágrimas entre las manos, y los grandes ojos oscuros aún húmedos de lágrimas también. Apenas si la escucha, abismada en sus propios problemas.
Ay, pero por Dios, quita esa cara de víctima. Debías alegrarte todo lo que está pasando.
No puedo, mamá. Tú sabes que estoy sufriendo.
No me lo digas más.
No te lo diré, pero tú lo sabes. Lo sabes.
Pero parece mentira que seas tan tonta y tan idiota. Te he dicho que no tenemos un centavo, que tu padre al morir estaba arruinado, que a duras penas hemos podido mantener las apariencias para que nadie sospeche. Y en vez de eso, ser un verdadero acicate para aferrarte a Juan Pablo lo arriesgas todo, anudando un romance estúpido y ridículo con un ordeñador de vacas.
Mamá, por favor.
Mira, Gracielita, si haces un esfuerzo y me ayudas, yo estoy dispuesta a perdonarte. Estoy muy molesta contigo, ¿ves? Pero no quiero ser demasiado severa. Vamos a olvidar el asunto. Coopera conmigo. Y sobre todo, júrame que no vas a volver a encontrarte a solas con ese peón de basura.
Vámonos de aquí, mamá. Llévame lejos. Volvamos para la ciudad.
¿A irnos ahora? Imposible, Gracielita. Eso sería abandonar el campo de batalla.
Yo no quiero dar ninguna batalla.
Ay, pero es que tú no tienes amor propio, muchacha. Suponiendo que no te interesara el dinero, que yo sé que te interesa, porque siempre te ha gustado vivir bien y darte todos los gustos que se te antojan. Pero suponiendo que de pronto eso no te importara, ¿dónde está tu vanidad, mujer? ¡Tu orgullo, tu dignidad!
Pero es que Juan Pablo...
¿Sabes lo que hizo tu novio? Porque al fin de cuentas, y gracias a Dios, es tu novio. ¿Sabes lo que hizo? Se fue con la campesina esa para la capital. Figúrate, si alguna amiga tuya lo ve con ella... ¡Qué vergüenza! ¿Vas a permitir que una chiquilla andrajosa te lo quite, Gracielita? Si eso ocurre, la gente dirá que vale mucho más que tú.
¿Y para qué la llevó a la ciudad?
Ay, hijita, pero qué ingenua eres. Fueron solos. Así que ya te podrás imaginar. Se está burlando de ti. Ella debe de estar muy oronda porque se ve que está consiguiendo lo que quiere. Claro, no era para menos. Es que no me explico cómo tú puedes permanecer así indiferente. Es muy triste que una rival que vale tan poco triunfe sobre ti y sea la vencedora.
Mamá, por favor, no me mortifiques. Me estás tocando el amor propio.
Yo en tu caso me sentiría ofendida, rebajada. Pero bueno, ya que no te interesa defender tu puesto, lo haremos nosotros. Afortunadamente tu familia vela por ti. Esa poca vergüenza no va a conseguir sus propósitos, porque Rogelio la va a poner en su lugar. Le va a dar lo que se merece.
Y eso es lo que quiero. Para ello envié a Trinidad, pero me alegro que hayas venido tú, Indio Padrón. ¿Estás dispuesto a hacerlo?
Y me lo pregunta, patrón. Usted manda, y yo obedezco.
Muy bien. Entonces ve a donde vive esa mujer y échala. Dile que es una orden mía, que le doy una hora para que abandone estas tierras para siempre. Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, sí se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.